Están oyendo la voz del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Bienvenidos a las noticias de los lunes, ya saben, esas otras noticias, y siempre un placer estar con ustedes y traerles la información un poquito más marginal, aquella en la que no siempre nos fijamos. Empiezo a hablándoles de cultura, de música, de festivales. El Festival de Oud en Jerusalén, que es dedicado a la música andalucí, ya ha empezado. Y bueno, es un festival dedicado a la música andalusí, como les decía, al legado de la Edad de Oro en España, que van a centrar el repertorio de esta séptima edición del festival, que se inició ya la semana pasada en Jerusalén, donde se van a interpretar piezas de las tres culturas, la judía, musulmana e hispánica. El festival concluye el 16 de noviembre y está dedicado a la Edad de Oro, como les decía, y a la convivencia de las culturas. Y según los organizadores del evento, se va a rendir tributo a figuras importantes de la época, como al poeta musulmán Al-Mutanabi, conocido como el profetizador, también al filósofo y pensador judío Ibn Ezra. La música andalusí también va a tener un papel central, va a ser presentada en su vertiente norteafricana, equiparable, dijeron los organizadores, a la música tradicional árabe, y va a haber cabida en el festival para composiciones poéticas árabes, piezas de escritos litúrgicos poéticos que han florecido en distintas comunidades judías, como las de Irak, Armenia, Irán, y también canciones folclóricas palestinas. Hablándoles música, también vamos a hablar de cine. Se ha convocado un concurso cinematográfico sobre judaísmo en México. El Festival Internacional de Cine Judío va a abrir por primera vez una convocatoria para participar en el primer concurso de proyectos cinematográficos, cortometrajes sobre judaísmo. El ganador le va a corresponder recorrer más de 100 festivales en todo el mundo. Es parte del compromiso por impulsar el desarrollo de proyectos mexicanos con temática judía, y hasta el 15 de enero se va a poner fin a la recepción de guiones a través de la página en internet del Festival Internacional de Cine Judío, para quien esté interesado. Se ha informado que se busca también apoyar a los realizadores mexicanos y estrechar más los lazos de la sociedad mexicana con la diversidad del pueblo judío, que es el objetivo primordial desde la primera edición del festival. El 26 de abril del próximo año se va a dar a conocer el cortometraje ganador, que después va a ser apoyado en su realización, postproducción, difusión, presentación dentro del marco del festival, y que se realizará en octubre el siguiente. Para participar, el proyecto tiene que ser factible para su realización, tiene que hablar sobre el judaísmo en el mundo y dicen en México, y tiene que contar con la mayoría, el que lo presente tiene que ser mayor de edad, tiene que ser ciudadano mexicano o extranjero residente, si no es necesario que tenga especial experiencia dentro del medio cinematográfico. No va a poder participar ninguna persona vinculada laboralmente al festival, y el guión puede ser de ficción o documental, con un máximo de 10 cuartillas, dicen, acompañado de un proyecto de realización de 2 cuartillas en CD-ROM, pensado por una producción de 10 minutos de duración, con créditos incluidos. Bueno, pues el que esté interesado ya sabe que puede ir a la página web del festival, Festival Internacional de Cine Judío, sus siglas son FICJ. Y seguimos hablándoles de cine de no ficción, en este caso un documental en España que se estrena sobre Leonard Cohen. Hace 13 años que Leonard Cohen no ofrece ningún concierto, y que sin embargo sus admiradores sí que se las apañan para escuchar su músico, hacen espectáculos homenajeándolo y por todas partes. Bueno, pues entre esta gente que ha organizado espectáculos de homenaje se encuentra el productor Hal Wilner, que es el año pasado en Sydney fue filmado por Liam Lunson, y ese material está mezclado con una entrevista que se le hizo al cantautor canadiense y que ahora ve la luz en España en el documental I'm Your Man, Leonard Cohen, I'm Your Man, que es una película que el festival Inedit va a ofrecer en estreno en Cataluña, en Barcelona. Contar que lo curioso de la película, o lo que nos ha llamado la atención, no es tanto que Leonard Cohen sea un documental sobre él, aunque es verdad que hace mucho tiempo que no sale. Lo llamativo es quién figura en los títulos de crédito. Bueno, pues esta película está coproducida, entre otros, por Mel. Mel Gibson es uno de los productores. Al parecer es un viejo amigo del productor, un fan de Cohen y de... Bueno, y por eso está ahí. Al final de la película, parece ser, yo no la he visto, pero dicen que hay un momento muy bonito, que es un encuentro de Leonard Cohen con U2, con el grupo U2, y que cantan juntos una versión de Tower of Song. Son 105 minutos de película, donde Cohen habla de su infancia en Montreal, su paso por el Chelsea Hotel de Nueva York, su cita obviamente con Janis Joplin en él, y bueno, habla de su crisis de los años 70, su retiro en el monasterio de Mount Baldy en California. Bueno, pues parece ser que no ha habido temas prohibidos, dijo el productor, así que, aunque han dejado algunos temitas fuera. Bueno, pues el que esté interesado, los fans de Cohen están de enhorabuena. Seguimos, les cuento una anécdota, que de anécdota le sale caro al protagonista de la anécdota. Un hombre en Alemania fue multado con 2.400 euros en julio de 2006, porque le encontraron 150 flyers con una foto de radicales islámicos haciendo el saludo hitleriano. Y en Alemania no se puede hacer el saludo hitleriano en público, está prohibido. Lo que pasa es que esta foto que le encontraron, estos flyers donde encontraron esta foto, pertenece a la portada de un libro contra el nazismo y contra el radicalismo en este momento, o por lo menos eso pone en el flyer. Y este hombre venía a promover este libro, así que por culpa de le ha salido caro el querer promover el libro y le han puesto la multa. Obviamente se negó a pagar esta multa, con lo cual va a tener un juicio en 10 de enero de 2007 en el sur de Alemania por llevar unas imágenes del saludo nazi. Curiosa multa, la verdad, pues da un poco miedo, ¿no? Hay que tener cuidado lo que uno lleva, pero bueno, por otro lado, se supone que si es la portada del libro, en fin, no sé, sigo. ¿Qué más? Vamos a hablarles un poquito de ecología. Ya saben, unas noticias de los lunes sin ecología es como un jardín sin flores. Pues resulta que España e Israel, una vez más, conjuntamente, junto a otros países, hay que decir que son 24 los países en total, han escrito una carta a Islandia pidiéndole que ponga freno a su decisión de seguir cazando ballenas. Es una carta conjunta que se envió a las autoridades en la que los 25 países dicen que están extremadamente decepcionados por la decisión del gobierno islandés de reiniciar la caza comercial de ballenas a pesar de la moratoria internacional. La petición fue hecha el pasado 20 de octubre y la realizaba la organización ecologista Oceana. Es un comunicado, en un comunicado que hice remitido a Zona Verde, bueno, un periódico donde hemos podido leer esta noticia, Oceana señalaba que la autorización para cazar ballenas es contraria a los principios defendidos por la Comisión Ballenera Internacional. Y a pesar de esta oposición internacional, el 18 de octubre el primer barco ballenero islandés llegó a 200 millas al sudoeste de Islandia para cazar sus ballenas. El Ministerio de Pesquerías islandés se auto-otorgó una cuota de 39 ballenas para la temporada 2006-2007. Bueno, pues son, ya saben que las ballenas, en concreto una de las que van a cazar, que son rorcuales comunes, que son las ballenas de aleta, se encuentra clasificada como amenazada en la lista roja de la Unión Mundial para la Naturaleza. Desde 1985 Islandia ha capturado ballenas amparándose en la denominada caza científica, que está utilizada por otros países como Japón y Noruega para saltarse las leyes internacionales que las prohíben. Y así poquito a poco nos vamos quedando sin peces y sin muchas especies de animales. Los países que firman la carta son Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, México, Mónaco, Nueva Zelanda, Holanda, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido, Suecia y Sudáfrica, además de España. Seguimos hablándoles, vamos terminando con una noticia curiosa. 52 traductores y traductoras durante más de 5 años han trabajado en la traducción de la Biblia, han considerado que los textos sagrados necesitaban una actualización para hacerlos encajar en la realidad social de nuestros días. De manera que, a partir de ahora, los cristianos que quieran rezar el Padre Nuestro tendrán que rezar, bueno, esta es la propuesta de estos traductores, tendrían que rezar Padre y Madre Nuestro o Nuestra que estás en los cielos. Es una edición de la Biblia en lenguaje políticamente correcto que fue presentada en la Feria del Libro de Frankfurt. La Biblia se vuelve, bajo la visión de este nuevo grupo de traductores, es un grupo de trabajo alemán, se convierte en una visión más femenina y más judía también. Esto es curioso, porque los autores dicen, recuerdan insistentemente que Jesucristo fue judío y que el lenguaje, dicen, del Nuevo Testamento es especialmente antisemita. Un lenguaje que la Biblia, en lenguaje políticamente correcto, intenta suavizar también en determinadas expresiones que consideran especialmente violentas. Según explicaba la teóloga Claudia Janssen, que participó en esta traducción, para ella el hilo conductor de la Biblia es la justicia, y esto se contradice con las tendencias misóginas y antisemitas que con el transcurrir de los siglos se han acentuado cada vez más. Evidentemente, como ella misma especifica, cada traducción es una interpretación. Bueno, pues la interpretación que hace esta gente es más correcta. De manera que hacen varios cambios curiosos significativos. Entonces, la Biblia, el lenguaje políticamente correcto se llama, cambia, por ejemplo, cosas respecto al sexo de Dios. Entonces, se omite la denominación Señor, se opta por términos neutrales como la eternidad, la santidad, o Adonai, dicen, y porque según... Sigo citando a Claudia Janssen, los judíos no concebían a Dios como hombre en el sentido masculino del término, así que tampoco va a ser padre, sino padre-madre, una especie de mezcla. También cambia términos como donde se leía antes hombres, ahora se lee personas. Obedecer a Dios se convierte en escuchar a Dios. Y las cartas de Pablo a los romanos, la traducción que decía hermano, por una expresión alemana que no voy a pronunciar, pero que incluye hermanos y hermanas. También, bueno, no es la primera vez. En 1895 se escribió la primera Biblia, una Biblia llamada Biblia de las Mujeres. La escribió Elizabeth Cady Stanton, y era una histórica líder antiesclavista, luchadora por los derechos de la mujer, y ahí ya pues empezaba un poco a escribir una Biblia más femenina. Esta nueva versión, también en el artículo que he leído de Emily Vinagre, que lo publicaba, me hace gracia porque termina diciendo: el texto llega ahora a negar incluso que la diestra del padre-madre fuera el lugar preferente, porque dice que en pleno siglo XX cómo se puede estar discriminando a los zurdos. Así que con esta Biblia de lenguaje políticamente correcto nos despedimos. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Nos encontramos el lunes que viene con más noticias de los lunes. Hasta entonces, que pasen una buena semana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos, que viene además, por cierto, hoy es un lunes bastante cargado, así que empezamos. Empezamos contándoles que ayer, domingo 12, abrió sus puertas el Museo de Moisésville, que va a marcar el inicio del circuito histórico religioso que abarca la sinagoga, escuela, cementerio, teatro y biblioteca de esta población de fuerte arraigo judío, de la que ya les hemos hablado en otras ocasiones. Moisésville es la primera colonia judía agrícola independiente de la República Argentina y surgió en 1889 a partir de la llegada de un grupo organizado de inmigrantes judíos provenientes de Ucrania, que en aquella época formaban todavía parte del Imperio Ruso. Se podrá ver, hay instalaciones en la feria, ahí se podrá asistir a varios bailes típicos judíos, criollos, comida, bueno, pues realmente parece muy interesante. Como estamos en América, nos quedamos un segundín solo para contar que el Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior, Competitividad, Industrialización y Pesca, es largo el nombre de este ministerio, ha explicado que Israel ha aceptado a enviarle 2 técnicos en turismo rural que van a ir desde Israel para capacitar sectores rurales y promover el turismo en parroquias, en zonas que tienen mucho que ofrecer en turismo, dijeron, tanto geográficamente como en étnica y tradiciones. Bueno, siempre lo que es colaboración entre países y normalización de relaciones nos parece extraordinaria. Y hablamos también, hablábamos del Museo de Moisésville, les hablo de una exposición, una muestra en el Museo Israel de Tel Aviv, inaugurada el 5 de noviembre. Es una exposición dedicada a la vida social y cultural de Tel Aviv, centrada en los cafés de la ciudad, sus historias entre 1920 y 1980, su estilo arquitectónico, diseño interior, dueños y visitantes, cultura del ocio, menús y preferencias, y la influencia de Tel Aviv como ciudad nueva, moderna y receptora de inmigrantes. Parece realmente muy interesante. En la muestra se van a exhibir carteles, fotografías inéditas y objetos pertenecientes a los cafés, pues tazas, manteles, posavasos originales, y supongo que debe ser muy interesante porque se debe ver bien el paso del tiempo, ¿no? Las modas en cosas tan sencillas como los posavasos. También se va a poder ver trabajos artísticos hechos en el interior de los bares, entre los cuales se encuentran retratos de los comensales, pinturas y 2 murales originales de Bergner y de Uri Lifshitz. Y seguimos, les hablamos de cómo vuelven a traer al presente viejas ideas, en este caso nazis. No se preocupen, no hablamos de ideología, sino de un complejo que Hitler había creado para hacer el más grande complejo de descanso para los trabajadores nazis. Es una hilera de 4,5 kilómetros de largo de edificios que tenía que albergar en los años 30 a unos 20.000 trabajadores para su descanso a orillas del mar en las islas bálticas, en la isla báltica de Rügen. Y el objetivo del complejo de vacaciones era para vacaciones proletarias, se llamaba Prora, y era para dar la oportunidad a la clase obrera de descansar, de reponer fuerzas. Y ustedes dirán, qué generosidad. No, era para trabajar más y mejor, y para, sabiendo que mientras más descansaran, mayor sería su productividad y, decían, el mantenimiento de la paz social. No queda tanto, quedan 5 bloques en pie de los 8 del principio, de 550 metros. El caso es que todo esto se lo cuento porque el hijo del actor y cantante Ernst Busch, que estuviera preso durante muchísimo tiempo, muchos años, por comunista durante el régimen nazi, pues su hijo ha comprado 2 de esos bloques construidos por los verdugos de su padre, explica, para convertirlos en apartamentos y para una idea muy parecida a la que tenía Hitler. Según él, a su padre le hubiera parecido muy bien. Esto lo dice Ulrich Busch, que es el hijo de Ernst. Ernst Busch estuvo en España durante un tiempo, durante la Guerra Civil, y cantó en Radio Madrid. Él vino para luchar con las Brigadas Internacionales. Estuvo desde 1937 hasta el final de la guerra, y después fue hecho preso, fue prisionero por los nazis. Bueno, pues el hijo quiere reconvertir los edificios en centros modernos de vacaciones, con apartamentos de 50 a 80 metros cuadrados, área de balneario con piscina cubierta, sauna, masaje, tiendas, restaurantes en la planta baja. Pero aseguró también, y esto creemos que es bastante importante, que no va a faltar un centro de documentación en el que se va a informar a los turistas de la historia del complejo y sobre la época nazi en general. Según dice, es un proyecto muy interesante y todo un reto en lo que se refiere a afrontar la historia alemana, dice Busch. Les cuento, con respecto a la historia de este complejo, que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en el 39, fue cuando se empezó la construcción de... Bueno, no, ya se había empezado antes, perdón, pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, solamente uno de los bloques estaba terminado y las obras se pararon. La mano de obra pasó a servir a otra industria más urgente en ese momento, que era la de la armamentística. Hitler jamás visitó lo que él pretendía que fuera el mayor balneario del mundo, que debía integrar, ya les digo, 10.000 habitaciones, todas con vistas al mar. Y ahí quedó, eso pasó después a convertirse en un lugar para recluir prisioneros de guerra, alojar refugiados después del 45, y definitivamente fue convertido en la base del Ejército Popular Nacional de la República Democrática Alemana, donde recibieron formación muchos oficiales de regímenes amigos, pues de Cuba, Angola o Mozambique. Según Busch, dice que la singular historia del complejo va a atraer a muchos visitantes y compradores de apartamentos, así que va a poder hacer su agosto, nunca mejor dicho, para los que tomen las vacaciones vacaciones en agosto, gracias a la historia de este complejo. Es un poco dudoso el gusto, pero bueno. Seguimos, también hablamos del pasado que viene al presente, en este caso de Anita Halpin, de 62 años, que es la presidenta del Partido Comunista Británico. Pues según dice la nota que puedo leer, se ha convertido de la noche a la mañana en multimillonaria gracias a la venta de un cuadro expresionista confiscado por los nazis a sus antepasados. Es el cuadro Escena Callejera de Berlín, de Kirchner, uno de los grandes representantes del expresionismo alemán, y los nazis lo confiscaron a la abuela de Halpin. Fue vendido el miércoles por el equivalente de 30 millones de euros, bueno, 30 millones y medio por Sotheby's, y la venta pues estuvo rodeada de mucha polémica porque un abogado alemán, se representaba un marchante de arte, exigió su confiscación antes de que saliera a subasta porque dice que se había considerado erróneamente un botín de guerra. La cuestión es que la tela fue pintada en 1913 y formó parte de la colección del Museo Brück de la capital alemana desde 1980 hasta el pasado 27 de julio, que fue cuando le fue devuelta por Berlín a Halpin, que es la única heredera de Alfred Hess, que era un fabricante judío de zapatos, coleccionista de arte, quien con su esposa Telka se habían distinguido en su momento por su mecenazgo al movimiento expresionista alemán de finales de los años 20 y principios de los 30. El matrimonio llegó a construir una de las mayores colecciones de arte expresionista de Alemania, con más de 4.000 obras, de ellas 80 pinturas, que fue lo único que les quedó tras la crisis económica del 29, y luego tuvieron que abandonarlo todo, ya sabemos por qué. Y vamos a ir entrando en la fase final de las noticias de los lunes. Les vamos a hablar de unos datos de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, que ha denunciado que la corrupción mata, es algo que sabíamos, pero dice que mata porque alimenta la pobreza, y en este caso hicieron público el índice de percepción de corrupción 2006, que abarca 163 países, los más corruptos, Haití, Myanmar e Irak. Aunque según especificó la organización, ningún país está libre de corrupción. De hecho, casi la mitad de los países encuestados puntúan menos de 3 en una escala del 0 al 10 de más a menos corrupción. Sorprende, dicen, el empeoramiento de Irak, que ha bajado más de 15 puntos, situándose entre los 3 más corruptos. Lo dicen que la razón es porque la atención mediática ha hecho que lleguen más recursos destinados a la reconstrucción, y eso es susceptible de caer en manos equivocadas, lo que puede contribuir al aumento de la corrupción percibida, lo que está fatal, porque si no se les da dinero, se mueren de hambre, y si se les da dinero, hay más corrupción, con lo cual, y dicen que al final, mientras más corrupción, más hambre. Es un círculo vicioso, es un círculo sin fin. Bueno, les cuento esto, España se encuentra en el puesto 23, nada especialmente dramático. Lo más llamativo es algunos países que casi nada, o sea, los que mejor están son Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Australia y Países Bajos. Vienen a ser los 10 países donde la corrupción brilla casi por su ausencia, dicen, y donde ha aumentado de manera peligrosísima. Y dice, les leo textualmente, entre los países cuyos niveles de corrupción han crecido más destacan Brasil, Israel, Jordania, Cuba y Laos. Bueno, habría que estar un poquito atentos y evitar esto. La otra cara de la moneda es que, pese a esta corrupción, el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado para Israel un crecimiento económico del 4,5% y del 4% para el 2006 y 2007. Lo que significa una diferencia al alza de 2 décimas para cada año sobre las previsiones del Ministerio de Finanza. Y más cosas, una noticia que nos gusta especialmente, y es que Acción contra el Hambre ha reunido agricultores palestinos y comerciantes israelíes en Nazaret, en un proyecto financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Y bueno, Acción contra el Hambre trabaja en Cisjordania desde el 2002 y está convencida, dicen, de que encontrar un mercado en Israel para los productos agrícolas palestinos puede ser crucial para la situación alimentaria de los más vulnerables. Sobre esa premisa puso en marcha hace casi un año un proyecto piloto que mira crear vínculos de confianza entre agricultores palestinos y organizaciones israelíes, con un doble objetivo: garantizar fuentes de ingreso para acceder a los alimentos y realizar un esfuerzo de construcción de paz desde la sociedad civil de ambos pueblos. El seminario celebrado la pasada semana en Nazaret culminó con grandes acuerdos entre palestinos e israelíes y es la garantía del 90% de reabrir el paso de Bishan en el norte del Valle de Jordania para exportar los productos agrícolas palestinos a Israel y el acuerdo de dos cooperativas palestinas con los responsables israelíes encargados de certificar la calidad de sus productos con el fin de hacerlos aptos para su mercado. Charles Rowley, que es el coordinador del proyecto, describió desde Jerusalén que los agricultores palestinos reconocieron haber conocido un nuevo rostro de los israelíes, que estaban acostumbrados a tratar solo con los soldados de los checkpoints y que salieron muy impresionados con lo fácil, dijeron, que es tratar con las organizaciones israelíes cuando les unen intereses comunes. Y la verdad es que uno da ganas de decir, la paz es un interés común, seguro, debería ser muchísimo más sencilla conseguirla. Y terminamos aquí. Me hubiera gustado terminar con esta noticia de entendimiento entre palestinos e israelíes, pero solamente una cosita que me parece curiosa, y es que no sé si saben que la producción del pisco ha sido motivo de disputa entre Perú y Chile durante los últimos años porque ambos países pretenden su denominación de origen. Bueno, pues en Israel se ha otorgado la denominación de origen del pisco a Perú. El pisco además es una palabra quechua que significa avecilla y toma el nombre del puerto ubicado a 300 kilómetros al sur de Lima, desde donde se transportaba el aguardiente de uva hacia España y diversos países de América Latina en el siglo XVI. La bebida surge después de destilar por aplicación de calor en un alambique el zumo de uva recién fermentado y lo que conocemos nosotros como mosto, y con eso se logra un licor transparente, puro, y que tiene además la fuerza de un aguardiente. Bueno, pues en esta lucha entre Chile y Perú, en Israel, ha ganado Perú. Ha ganado en Israel y ha ganado en muchos países andinos, en centroamericanos, caribeños. Ha ganado en Francia, en la República Checa, en Italia, en Hungría, Portugal y Eslovaquia. No sabía yo que existía esta competición entre Chile y Perú. Estaremos pendientes de esto. En fin, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Lo dejamos aquí. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces, que pasen una muy feliz semana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos y que también tienen su pequeño espacio. Una manera un poco más optimista, si se puede leer así, de empezar la semana. Y vamos a hablar mucho de museos. Ya saben que está habiendo una crisis con tanta, porque se están exigiendo muchas devoluciones de obras que fueron robadas en su momento por los nazis. Y nos ha parecido un buen momento para echarle un vistazo a cómo está el mundo museístico. Vamos a empezar. Les comento que en Madrid tuvo lugar la quinta conferencia europea de registros de museos y se celebró a principios de la semana, el 13 y el 14 de noviembre, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Estuvo organizado por el Ministerio de Cultura y las anteriores conferencias se desarrollaron en Londres en el 98, en París en el 2000, en el 2002 en Roma y en el 2004 en Wolfsburg. En el encuentro, este tipo de encuentros, y en este en concreto también, se reunieron profesionales de museos dedicados a la gestión de colecciones y exposiciones temporales. Y entre otra cosa, bueno, pues estaba un importante número de empresas vinculadas al movimiento y a la gestión de bienes culturales, lo que permitía una visión más diversificada de los temas a tratar, explicaron los organizadores. El programa de la conferencia estuvo estructurado en varias mesas redondas, sesiones informativas conducidas por ponentes de reconocido prestigio de importantes instituciones de 10 países europeos, y en la convocatoria se invitó a más de 450 participantes que procedían de 20 países diferentes, entre ellos de Israel. Suponemos que habrán hablado mucho y largo y tendido de esto que les comentaba al principio del programa, de los reclamos, y si ellos no han hablado, de donde sí lo deben de estar hablando es hoy lunes en Alemania, porque Alemania organiza hoy en la sede del gobierno un encuentro de responsables políticos, directores de museos y expertos artísticos para abordar este delicado problema de que sobre todo a ellos les atañe más que a nadie, la restitución de las obras de arte aprendidas por los nazis. Y en este momento ya han visto que están creciendo las reclamaciones de herederos. Por ejemplo, el último fue el de una obra del expresionista Kirchner, que era la escena de una calle de Berlín, que no la pudieron subastar, la quitaron de subasta porque estaba siendo reclamada por un heredero de a quien le habían robado el cuadro. Oficialmente el Ministerio de Cultura afirmó que se trata de una reunión de profesionales del arte auspiciada por el titular, por el ministro, para intercambiar experiencias sobre la cuestión de las devoluciones. Pero según muchísimos expertos y muchos analistas, se trata de una especie de gabinete de crisis, porque se están enfrentando los museos alemanes a la amenaza de perder una gran parte de sus tesoros artísticos, que son reclamados, como les decía, por descendientes coleccionistas judíos que fueron expoliados entre el 33 y el 45. El encuentro de hoy va a permitir crear una estrategia para intentar conciliar el patrimonio cultural con las restituciones. Y en los medios culturales estaba afirmando que las devoluciones a veces tienen más que ver con el mundo de los negocios que con la moral. Bueno, esto no sabemos si lo dice porque les están exigiendo que les devuelvan los cuadros o porque realmente lo piensan. Según el presidente de la Fundación Museo Die Brücke, gran parte de las demandas de restitución no las presentan los herederos, sino grandes casas de subastas, porque ven en ello jugosas perspectivas de ingresos. Mientras el presidente de la Federación de Museos Alemanes dijo que la restitución se ha convertido en un gran negocio y, palabras textuales, realmente vale la pena ver qué cuadros pueden traer aires nuevos al mercado del arte. Era una ironía, comentando los precios exorbitantes que alcanzan algunas de las obras subastadas. Según muchos especialistas, las restituciones a herederos de coleccionistas incrementan la notoriedad de las obras y esto las encarece. Bueno, independientemente de que haya mercado o no haya mercado, o que esto incremente los precios o no los incremente, desde luego es un tema que deberían revisar los alemanes, porque son cuadros que fueron robados, expoliados, entonces algún tipo de indemnización deben de cobrar los herederos. Suponemos que de este gabinete de crisis, que como les digo se reunía hoy en Alemania, saldrá algún tipo de si no de resultado, pues alguna manera de el hecho, es importante el hecho de ver que lo están tomando en cuenta. Y seguimos hablando también de museos, no hablamos de nazis, sino de Rembrandt en este caso. Según alguna gente, Rembrandt se habría convertido alguna vez a la fe judía y bueno, porque decían que como retrataba muchísimos judíos, pues seguramente podía ser que se hubiera convertido. Pues parece ser que no. Según muchos expertos, Rembrandt tenía muchos errores en sus textos escritos en hebreo, con lo que se supone que no fue guiado por ningún rabino, que es lo que sostenían las personas que planteaban esta conversión de Rembrandt. Esto es lo que dice una exposición que tiene lugar en el Museo Histórico Judío y que echa por tierra los vínculos del pintor holandés con el judaísmo, que tradicionalmente ha llevado, pues eso, que llevaba a pensar que tal vez en algún momento se hubiera convertido. Esto coincide con el 400 aniversario del nacimiento del pintor. El mito de la posible vinculación de Rembrandt a la fe judía, según explicó el director de la exposición, se remonta al siglo XIX, cuando un creciente número de judíos se trasladó al distrito de Ámsterdam, donde trabajaba Rembrandt originariamente y donde ya había una sinagoga, y entonces eso hizo que la zona en la que había estado trabajando Rembrandt pasara a conocerse como el cuartel judío. Entonces, por eso, al haber vivido ahí Rembrandt, se supondría que se hubiera convertido. Esto es el razonamiento. Según dijo el director, si Rembrandt hubiera pintado con la ayuda de un rabino, no habría tenido las faltas de ortografía que muestran sus textos en hebreo. Bueno, a menos que le hubiera ayudado un rabino que también tuviera faltas de ortografía, pero eso es más difícil. En fin, seguimos hablando de exposiciones. Ahora mismo no vamos a hablarles de exposiciones de cuadros de Rembrandt ni de obras expresionistas alemanas que tienen un valor impresionante, sino vamos a hablar de algo que mucha gente se empeña en ver como subarte, pero que también tiene un verdadero valor, y que es el cómic. Bueno, pues en el título Superhéroes, Good and Evil in American Comics, el Museo Judío de Nueva York presenta hasta el 28 de enero del 2007 una exposición con 70 piezas que recorre la obra producida entre 1938 y 1950 por grandes creadores judíos del cómic. Destacan Will Eisner, que es de toda la vida, Lou Fine, bueno, no destacan, les voy a decir exactamente quiénes exponen: Will Eisner, Lou Fine, Bill Finger, que era el de Batman, junto a Bob Kane, que también expone, Irwin Hassen, Jack Kirby, que bueno, es de los probablemente los más conocidos, con el Capitán América, los Cuatro Fantásticos, también junto a Stan Lee, o Hulk, X-Men, Thor, bueno, Joe Kubert, que dibujó algunos Tarzán, bueno, en fin, Mort Meskin, Emmanuel Raboy, Fred Ray, Jerry Robinson, Alex Schomburg, Joe Shuster, Jerry Siegel y Joe Simon. Desde luego que para los amantes del cómic es jugosísima esta exposición. La muestra sigue los pasos del libro de Michael Chabon, Las aventuras de Cavalieri Clay, que fue ganadora del premio Pulitzer y que está inspirada en artistas del cómic de los años 40 y su inextricable vínculo con la realidad, explican, sociopolítica de los Estados Unidos. Y les leo la nota: en aquellos años, jóvenes artistas, hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos, salidos de los guetos urbanos de Cleveland o Nueva York, exploraron la mitología popular norteamericana. La verdad es muy apetitosa esta exposición, y vamos a dejar de hablar de exposición, aunque sí vamos a hablar de algo también importante para en el tiempo, y en este caso vamos a hablarles del árbol de Ana Frank. El árbol al que Ana Frank se refiere varias veces en su diario, que estaba situado en un jardín de la casa y desde donde ella podía verlo desde una de las ventanas interiores. Bueno, pues la noticia es que este castaño tiene entre 150 y 170 años, es uno de los árboles más viejos de La Haya, y el problema es que está enfermo y el ayuntamiento de Ámsterdam ha decidido talar el árbol, que ya se llama como el árbol de Ana Frank, porque padece una enfermedad que ha podrido el tronco y las raíces. Las autoridades locales decidieron su tala al constatar que el tronco está podrido y que lo afecta un hongo cuya invasión es tan avanzada que no puede tratarse. Lo bueno es que una vez cortado se volverá a plantar en el mismo sitio un injerto del castaño para mantener, explicó el ayuntamiento, de esa manera vivo un pedazo de la historia. Bueno, pues eso desde luego que sería bueno que lo hicieran. Seguimos, vamos a hablarles de la hija de Ehud Olmert, que está muy enfadada en Israel con Dana Olmert, que es hija del primer ministro israelí, y criticó la semana pasada que se hubiera prohibido la marcha del orgullo gay de Jerusalén. Animó a los gays, a las lesbianas y a los transexuales del país a seguir luchando por sus derechos después de los incidentes que ella tildó de deplorables de las últimas semanas. Ya saben que no se pudieron manifestar con todas las facilidades que ellos hubieran querido. Y según dijo, palabras de la hija gay de Ehud Olmert, es una necesidad que las marchas del orgullo se celebren de forma pública y libre. Estos desfiles comenzaron en 1969, explicó, a la salida de un bar de Nueva York, cuando gays, lesbianas y transexuales quisieron demostrar que estaban hartos de ser reprimidos por la policía. Dana Olmert lo recordó. Dana Olmert tiene 33 años, es profesora asistente de literatura hebrea de la Universidad de Jerusalén, colabora de forma activa con los colectivos gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Israel, y acudió ella a la concentración junto a su novia, y para ella era importante, supongo, porque como personaje público y además sobre todo su padre, una persona tan altamente situada, pues el manifestarse y el expresarlo pues también es importante. Y vamos a ir terminando con una noticia buena, positiva, es que la sociedad beduina en Israel está pasando un periodo de amplio desarrollo cuyos resultados directos son, explicaron, procesos de cambio y evolución gradual de la comunidad desde aspectos sociales, culturales y económicos. Esto supone un factor clave y es su posición como minoría étnica oriental, que forma tanto parte de la sociedad israelí occidentalizada y la sociedad judía progresista. Ojo, no todo es maravilloso, todavía las mujeres van a otro ritmo, les leo, dentro de este proceso de cambio y evolución resulta natural no pasar por alto el estatus de las mujeres en la familia beduina. Sin embargo, al realizar un análisis en profundidad de la situación, queda al descubierto que los procesos de cambio que implican el estatus de la mujer se mueven lentamente y no se adecúan paso rápido de los cambios que tiene lugar en la sociedad israelí como totalidad. así que hay una brecha significativa. Pero bueno, suponemos que esto, esperamos que esto no sea más que momentáneo y que ahora metan la quinta las mujeres en la sociedad beduina y que no haya esa brecha. Ante esta realidad, explicaban los autores de la nota, resulta necesario formular un plan adecuado que incluya una estrategia, un modus operandi y mecanismos de activación, así como recursos de todo tipo con el objetivo de crear un liderazgo joven de alto perfil que lidere a las mujeres beduinas. El proyecto se centrará en brindar herramientas profesionales que permitan a todas y cada una de las mujeres adquirir una profesión apropiada que garantice su independencia económica y de esa manera liberarlas de su dependencia de sus parientes masculinos. Pues claro que sí, es lo que hay que hacer. Y bueno, por si alguien está interesado, en Sefarad TV a partir de este fin de semana pueden ver el Electric Bedouin Party, que es una fusión de música beduina junto a músicos israelíes, y ya mismo lo podrían ver en sefaradtv.com. Y señoras, señores, con esto, con la independencia de las mujeres beduinas, lo dejamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos el lunes que viene. Hasta entonces, que pasen una excelente semana. Gracias.
This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Como todas las semanas, es un placer empezar con esa información un poco diferente, un poco distante. Empezamos contándoles que el doctor en historia por la Universidad de Tel Aviv, el historiador Abraham Haim, experto en estudio de las raíces de la comunidad judía en España, aseguró que Cristóbal Colón desciende de una familia judía residente en Cataluña que huyó de la persecución antisemita que se produjo en España a finales del siglo XIV. Y estas declaraciones las hizo una conferencia titulada La dimensión judía de Colón y su primer viaje a las Indias. En ella desveló algunos detalles sobre la identidad del descubridor de las Américas, de América. Según este historiador, Cristóbal Colón mantuvo un cierto anonimato sobre su personalidad a lo largo de su vida y dejó para la historia algunas pistas que pudieran hacer pensar a los investigadores sobre un origen judío, como el hecho, por ejemplo, de fechar las cartas con números hebreos. Indicó también el historiador que el uso particular de ciertas palabras parece querer descubrir su procedencia. Por ejemplo, especificó nunca utilizaba la palabra templo, como la usan los cristianos, sino casa. También las creencias religiosas judías, dijo, se revelan en la fecha elegida por el almirante para partir en su primer viaje, ya que decidió esperar un día para respetar el aniversario de la destrucción de los dos templos de Jerusalén el 2 de agosto. En cuanto a la financiación de su travesía, bueno, pues el historiador explicó que Colón contó con grandes apoyos económicos de origen judío como el del converso Luis Santángel, banquero de la Corona de Aragón. Abraham Jaim, que nació en Jerusalén, es descendiente de judíos que fueron expulsados por los reyes católicos y es uno de los más destacados especialistas internacionales en el estudio de las raíces de la comunidad judía en España. Es autor de numerosos trabajos, publicaciones sobre el mundo sefardí. Y bueno, esto es, de todos modos, esto de Colón no es ninguna novedad. Bueno, es una novedad dar tantos datos, pero siempre han estado estas sospechas acerca del judaísmo de Colón. Y seguramente al profesor Jaime le encantaría escuchar la siguiente noticia, y es que en Cataluña, la llamada Casa del Alquimista o del Rabino, que se pensaba que no solamente no quedaba la más mínima traza de la época judía, y además que las paredes actuales se remontaban al siglo XVI con algunos elementos de épocas posteriores, pues se ha descubierto que no es así, que se ha encontrado una medusa, que es un vestigio indudable o indiscutible que atestigua la existencia de restos del rico pasado judío cal, más de los que siempre habían sospechado, dicen. La Casa del Alquimista tiene tres fachadas y en la más corta hay una puerta chiquitita que permanecía tapiada. La acción de un pico sobre la improvisada tapia terminó de descubrir la leve cavidad donde se ve una huella de donde se encontraba la parte donde se ponía la medusa. La medusa descubierta se remonta como mínimo al siglo XIV y en las excavaciones del interior de la Casa del Alquimista han aparecido algunos objetos que están en estudio todavía. Lo más relevante hasta ahora, un muro transversal que, según parece, se remonta al siglo XIII. Por todo ello, dicen los expertos, sería aconsejable aumentar el grado de protección patrimonial, que hasta ahora era solamente del nivel C. Supongo que habrá que pasarlo al A o algo por el estilo. Bueno, seguimos, vamos a hablarles de turismo desde Israel. Uno de cada tres turistas norteamericanos es un cristiano evangélico. Así lo explicó el ministro de Turismo, Itzhak Herzog, el domingo pasado, y se hizo eco el diario Jerusalem Post. El turismo de la comunidad cristiana evangélica es uno de los pilares de la industria del turismo en Israel, especificó, y también dijo que ellos son verdaderos amigos de Israel, estén donde estén. Herzog dijo que los judíos norteamericanos representan el 40% del mercado de turismo proveniente de los Estados Unidos y los cristianos evangélicos ocuparían el segundo lugar. Según el ministro, hay un gran potencial en el turismo del mercado evangélico que igualará pronto el mundo de número de los judíos norteamericanos. Aproximadamente hay unos 60 millones de cristianos evangélicos en los Estados Unidos. Claro, 60 millones de turistas potenciales, por lo que dicen. Herzog agregó que los funcionarios del Ministerio de Turismo esperan que el boom del turismo evangélico también llegue desde América Latina y Europa. Durante el pico del turismo del 2000, más de 2 millones y medio de personas visitaron el país y dos tercios de los turistas eran no judíos, explicó el ministro de Turismo. Seguimos, nos venimos a España a hablar, vamos a hacer turismo de información, bueno, más que turismo, intercambio de información. La Comunidad de Madrid, la empresa pública del agua de Israel, Mekorot, hicieron firme esta semana en la capital, en Madrid, un acuerdo que alcanzaron en verano en Jerusalén cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, visitó el país, y es que van a intercambiar tecnología relacionada con el agua. De los sistemas para aprovechar recursos hídricos que se ha desarrollado en Israel, Madrid va a aprovechar la técnica para recargar artificialmente los acuíferos. Esto es que van a bombardear nubes con yoduro de plata para aumentar la lluvia. Ya lo había dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo dijo entusiasmada en su visita a Israel en junio del año pasado, y dijo que este otoño se iba a poner en práctica, bueno, en junio de este año, perdón, año pasado en función al año judío. Fuentes del Ejecutivo Regional precisaron de que para que tenga éxito el sistema hace falta tener un sistema de satélites, habría que tener un sistema de satélites tan potentes como el de Israel. En el canal de Isabel II aseguran que entre los sistemas aportados por la empresa israelí el más viable es su método para recargar los acuíferos. Consiste en rellenarlos con el excedente de agua que algunos años se acumulan en los embalses. Esto de excedente de agua en Madrid acumulado en los embalses nos parece bastante raro, pero bueno. Según dijeron en Tel Aviv, un cualificado empleado de Mekorot, no hacemos milagros, ayudamos a rentabilizar el uso del agua en muchos países y regiones. Aseguran que en España pueden triplicar la capacidad del tratamiento de las plantas depuradoras reutilizando el agua de forma creativa. Pues no va a estar nada mal, porque realmente en España, en la Comunidad de Madrid también, aunque este año ha llovido muchísimo, este otoño está lloviendo llamativamente sobre Madrid, pero no viene mal hacer más agua. Esta lluvia artificial, sin embargo, hay que todo viene la de cal o la de arena, la mala, ha causado varias polémicas ya en otras zonas. En Granada, en el sur de España, varios agricultores ganaderos del norte han creado una plataforma para a denunciar que cada vez que el cielo está nublado, varias avionetas sobrevuelan la zona, desaparecen las nubes. Denuncias como estas se han sucedido también en varias zonas de España, que es como que les roban la lluvia. Y seguimos con este acuerdo, les hablamos con el agua, les vamos a hablar de un acuerdo de libre comercio entre Israel y Mercosur. Todavía no se ha terminado, pero parece ser que hay avances significativos en las negociaciones y que dentro de poco se va a llegar a algún acuerdo. Son delegaciones de Israel y de Mercosur que estuvieron reunidas a lo largo de la semana en Jerusalén, en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, para avanzar en las negociaciones tendientes a alcanzar un acuerdo comercial entre ambos. El acuerdo marco que dio inicio a las negociaciones se firmó hace casi un año ya, pero las negociaciones entre los técnicos comenzaron en febrero último y desde entonces ha tenido lugar 5 rondas de conversaciones, 4 videoconferencias internacionales. Y los delegados de ambas partes dijeron al diario Aurora que algunos capítulos del documento ya se han completado y que el resto se puede decir que están al 80%, así que falta muy poquito. Según los delegados procedentes de Mercosur, hay grandes avances en los aspectos que les interesan, que son especialmente en materia de productos agrícolas y agroindustriales. No se determinó la fecha del nuevo encuentro, tampoco se sabe si se va a poder concretar antes de que finalice a mediados de enero el periodo de Brasil en la presidencia de Mercosur. Sí se habló de la influencia de Chávez, la influencia que puede tener Venezuela sobre el acuerdo, y los delegados señalaron que el quinto socio del Mercosur, una vez que finalice el trámite de su adhesión completa, pues va a tener que aceptar los convenios ya firmados por los socios fundadores. Estos son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y más noticias, en este caso una noticia llamativa. Y es que se ha creado un nuevo software de lectura de labios, que lo que llama la atención no es que se haya creado el software, sino para lo que lo han utilizado. Lo han utilizado para entender lo que decía Hitler en las cintas que le fueron filmadas en la época en la que no había sonido, con lo cual no sabíamos lo que decía. Al parecer se despacha bastante a gusto en contra de algunos capitostes nazis, sin embargo sí que le dice algunas cosas bonitas, por llamarlo de alguna manera, a Eva Braun. Las cintas fueron filmadas, de hecho, en su mayoría por Eva Braun, y recogen algunos momentos intrascendentes absolutamente en su retiro alpino. Y un desarrollo informático de la tecnología de la lectura automática de labios que ha sido aplicada por Frank Hübner, que es experto en reconocimiento del habla, logró descifrar las conversaciones. El ordenador reconoce formas que dibujan los labios, incluso desde algunos ángulos oblicuos, o sea que se puede hablar que tiene bastante, un campo bastante amplio, y los transforma en sonidos. Estos sonidos se confrontan con un diccionario. La transcripción leída posteriormente por actores va a dar pie al documental El mundo privado de Hitler, que va a emitir en breve el canal británico Channel 5. ¿Qué puede decir? Pues dice, por ejemplo, hablando de Göring, dice: lo miré a través de la mesa del comedor y entonces supe lo que dicen es cierto, que los cerdos comen la carne de los suyos. Esto en palabras de Göring, que era bastante gordo, dicen aquí. Hitler resulta más amable con Eva Braun y le dice: ¿para qué estás filmando un hombre viejo? Yo debería filmarte a ti. Y en otra le dice: hablas de un vestido que no te sienta bien, imagina mis problemas, dice Hitler. Hitler bromea, habla de su afición al cine, al parecer diría que incluso le gusta Mickey Mouse. Y no se le escapa el potencial del nuevo arte. Comenta que cada familia alemana debería tener una cámara y cada aspecto del crecimiento de la nación debería ser capturado. Después hay imágenes que le lee unos libros a unos niños, juega con ellos y dice al más cercano: eres un niño valiente, un día serás un buen soldado. Lo cierto es que toda esta trivialidad produce bastantes escalofríos porque sabemos la dimensión del monstruo y el estar viéndolo en estas facetas domésticas, pues no sé yo muy bien. Bueno, vamos terminando con una noticia, y es que Olivia Newton-John va a sacar un nuevo álbum. El disco se llama Instrument of Peace y, bueno, la canción, el disco es Grace and Gratitude. El caso es que, viendo esta noticia, salió una noticia sobre la familia, y es que el abuelo de Olivia Newton-John era un científico alemán, Max Born, y era amigo de Albert Einstein. Era judío, tuvo que abandonar Alemania en el 33 junto a su mujer y se estableció en Inglaterra, donde se dedicó a la investigación en la Universidad de Cambridge, que es donde nació Olivia Newton-John, a la que conocimos sobre todo por Grease, por la película Grease. Además de por judío, Born tuvo que huir de Alemania cuando los nazis llegaron al poder por su conocido pacifismo, para evitar que sus conocimientos también sobre física nuclear cayeran en manos de los nazis. En el 54 recibió el premio Nobel de Física y se fue su familia, Olivia entre ellos, se fueron a Australia. Bohr murió en el 70 en Alemania, donde regresó en los años 50. Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, el padre de Olivia Newton-John, un profesor alemán en la Universidad de Cambridge, Brian Newton-John, estuvo en el servicio de inteligencia en el contraespionaje británico. Fue el oficial encargado de custodiar al lugarteniente de Hitler, a Rudolf Hess, cuando cayó en el paracaídas en Escocia en mayo del 41. Así que nada, de cara a la Navidad se va a sacar el nuevo disco de esta mujer, que desde luego su familia tiene mucho que contar y mucha historia. Señoras, señores, muchísimas gracias. Dejamos aquí las noticias de los lunes. Ya saben que pueden seguir informándose toda la semana en Radio Sefarad. Muchísimas gracias.